My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Talking more fina anane. Talking more fina ane.
Los elefantes se encuentran entre los animales más grandes del mundo. Altos, pesados, con enormes orejas e imponentes colmillos, es difícil que pasen desapercibidos. Tanto es así que hace unos meses, cuando nos enteramos de que un grupo de elefantes andaba sin rumbo por el sur de China, bueno, pues todos pusimos el grito en el cielo. El caso es que esta manada, compuesta por 15 elefantes, decidieron un buen día abandonar su asentamiento habitual en una reserva natural al suroeste de China, buscando al parecer un nuevo hogar. Y desde entonces han recorrido más de 500 kilómetros atravesando poblaciones enteras, arrasando cultivos, incluso colándose en alguna casa. Claro, rápidamente se convirtieron en estrellas mediáticas en China, llamaron la atención de medio mundo, y todo este viaje ha estado monitorizado por un grupo de científicos donde encontramos a un español. El caso es que esta semana esta manada de elefantes ha comenzado su regreso a casa cerca de la frontera con Myanmar, y queremos conocer más detalles con el científico español que ha estado siguiendo sus pasos todo este tiempo, Aimsa Campos Arceiz. Muy buenos días.
Hola Rosa, ¿cómo estás?
Oye, pues encantada de saludarte, y no sé si toda esta aventura ha sido emocionante o más bien preocupante. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues mira, ha sido las dos cosas, ha sido muy emocionante, muy interesante, y también en algún momento ha sido un poco preocupante, porque la historia es más compleja que todo eso. Ya. Porque además de los elefantes que fueron a Kunming, que son los famosos, tuvimos otro grupo de elefantes que entró aquí en el Jardín Botánico donde yo vivo. Esa parte fue más preocupante que interesante.
Me imagino. ¿Qué teorías se barajan sobre su escapada, Aimsa?
A ver, la cuestión es que los elefantes, la población está en crecimiento en China desde hace unos 25 años. Tú piensas que en casi toda Asia los elefantes están en declive, están perdiendo población. Y en China el punto de inflexión se tocó a mitad de los 90, donde quedaban muy poquitos, estuvieron muy cerca de la extinción. Pero desde entonces hubo una protección muy muy seria y los números empezaron a crecer. Entonces lo que está pasando es que conforme crecía la población de elefantes, el parque donde estaban en Mongyang se saturaba, y de vez en cuando, cada pocos años, pues un grupo de elefantes decidió salirse del parque y establecerse en otro sitio. Entonces es un proceso natural de dispersión cuando tienes una población que está creciendo. Lo que pasó el año pasado fueron dos cosas un poco habituales. Primero es que hubo dos grupos de elefantes que salieron del parque al mismo tiempo, que sí. Eso es muy raro, que por qué dos grupos deciden al mismo tiempo, que no es un buen sitio para estar. Y lo otro es que el grupo del norte se fue hasta Kunming, que eso es muy excepcional, y yo creo que eso fue un cúmulo de circunstancias y un poco una sesión un poco friki, ¿no? Pero la razón por la que se fueron es porque, bueno, como conforme crece la población, compite más por los alimentos. En 2019 hubo una sequía muy grande, uh-huh, y se agravó mucho la situación esta de competición por alimento. Y a principios del 2020 los dos grupos dijeron que, bueno, pues que mejor ir a Rusia a buscar comida. Y se fueron a la aventura y se fueron sin saber a dónde iban. Iban un poco diciendo a ver dónde encontramos un buen sitio para establecernos.
Y estos son los 15 elefantes que nos han tenido en vilo todo este tiempo, que claro, se han movido sin destino aparente, alimentándose, pues imagínate, pues de lo que pillan, pues con cultivos humanos, dándose banquetes de maíz, echándose una siestecita, cruzando una calle como pero por su casa. Hasta cierto punto normal ese comportamiento, ¿no?
Sí, eso es muy muy común ahora mismo en muchas partes de Asia y en China, donde los elefantes viven en lo que llamamos paisajes dominados por la gente, ¿no? No en paisajes naturales. Entonces ahí sí que usan los cultivos y se ponen morados de arroz y de maíz y de otras cosas.
Desde luego, lo que pasa es que para quienes cultivan precisamente esos alimentos, pues claro, que se los coma el elefante hasta cierto punto y dices, vamos a ver, no es muy normal.
Mucha gracia no es así, lo aseguro. Mucha gracia no es así.
Por eso te digo.
Eso es el principal problema de conservación con los elefantes. Entonces cuando hablamos de conservación de animales como los elefantes, lo que más más trabajo nos lleva es la gestión del conflicto con la gente, con los agricultores. Y en China lo que está pasando es que hay un sistema de compensación de daños por el cual el gobierno local en cada sitio es responsable de de pagar los gastos producidos por especies protegidas.
Se les compensa económicamente. Pero y otra cosa, porque claro, 15 elefantes, aunque algunos son pequeños, te digo yo que dan bastante miedo si se te acercan y se te meten en los cultivos, y más si los tienes cerca de casa. ¿Son inofensivos? Porque claro, tú los ves en cautividad,
no.
Y son una monada y puedes hacer excursiones subidos a ellos, pero estos son salvajes, ¿no? ¿Hay mucha?
Sí, no son nada inofensivos, matan mucha gente. Yo calculo que en Asia los elefantes salvajes deben matar en torno a 1.000 personas al año.
Claro, tú fíjate.
Y entonces ese es el principal problema que tenemos en este momento. Es que la parte de los cultivos está más o menos bajo control por la compensación económica, pero la gente vive con miedo y eso es lo que no hay forma de compensar.
Claro, es que no me quiero ni imaginar el peligro que genera que se acerquen a núcleos de población. ¿Se puede avisar de algún modo sobre lo que se viene encima? Nunca mejor dicho.
Sí, pues lo que has visto con la gente con los drones y toda la parte de monitorizar movimientos,
sí.
El objetivo es saber dónde están y se informa a la población local. Entonces, con los elefantes de Kunming se han movilizado, se han publicado esta semana unos datos de hasta 150.000 personas.
Caramba.
Se han movilizado para evitar contacto con el elefante. Lo que se hace es cuando los elefantes llegan a un sitio, se le dice a la población, oye, mira, están los elefantes en esta zona, no salgas. O si sales, toma estas precauciones o estas son las condiciones. La idea es, por todos los medios, evitar que haya contacto y que haya situaciones de riesgo donde la gente puede salir de vida.
¡Qué barbaridad! Bueno, el caso es que un año después, esta manada de elefantes vuelve a su hábitat natural. Aymsa, ¿qué ha pasado para que vuelvan a casa?
A ver, lo que pasó fue que cuando salieron de su parque, esto fue en marzo de 2020... hasta ya por noviembre estaban dentro de la zona donde es más o menos esperable que haya elefantes. Pero en diciembre se fueron a un sitio que no había habido elefantes quizá en 200 años. Y después, en marzo de este año,
¿sí?
Empezaron a moverse de forma muy rápida y fueron a zonas donde no había elefantes en 400, 500 años. Entonces eso creó un shock a la gente local. Entonces, ahora están ya de vuelta a muy cerca de donde los elefantes han estado tradicionalmente en las últimas décadas. Y también la gente está más acostumbrada. Uno de los problemas es cuando los elefantes van a un sitio donde la gente no está acostumbrada a ellos, es muy difícil adaptarse. O sea, la gente que vive con elefantes desde hace mucho, pues sabe que hay cosas que no pueden hacer o tienen ya hábitos culturales que promueven la seguridad y promueven lo que es la coexistencia. Pero claro, cuando los elefantes se metieron en la zona de Kunming y los alrededores, ahí pues era muy difícil que hicieran algo sin afectar a la gente, ¿no?
Ya, claro.
Donde están ahora es mucho más seguro.
Claro, la gente entra en pánico, no me extraña. De todas formas, Aymsa, claro, es lógico pensar que lo volverán a intentar estos elefantes o cualquier otro animal que vea su hábitat reducido o en peligro, porque no son los únicos animales en busca de nuevos horizontes, y más con la que está cayendo ahora, ¿no?
Vamos a ver esto mucho en las próximas décadas. Entonces, claro. Yo lo que mi mensaje principal que trato de dar a la gente es que esto es una muy buena situación. Digamos que esto es el resultado del éxito de las políticas de conservación. Hace 25 años la prioridad era que no se extinguiera la población. Ahora ya ese punto se ha pasado, la población ya no está decreciendo, sino que está aumentando. Entonces ahora tenemos el siguiente problema, que no estamos muy preparados, que es, vale, cuando empiecen a recuperarse y tengamos más elefantes en más sitios, ¿cómo los gestionaremos? Pues con todo el desarrollo que ha habido en ese tiempo. Ha habido un montón de desarrollo a nivel de expansión de zonas urbanas, expansión de infraestructura. Entonces estamos manejando el éxito de la primera parte del problema, ¿no? Y ahora tendremos que ver que si tenemos más éxito, la población seguirá creciendo y eso implicará que seguirán expandiéndose geográficamente,
claro.
Y llegando a más zonas donde han estado ausentes por mucho tiempo. Y ahí hay gente y hay cultivos y hay carreteras, entonces tenemos que estar preparados para encontrar formas de coexistencia. El objetivo no debería ser volver a hace 20 años, sino pensar qué tipo de futuro queremos de coexistencia entre gente y elefantes,
sin
y leopardos y tigres y todos esos animales. Pero lo que ha pasado en China es que yo creo que estamos como 20 o 30 años más adelante de lo que va a pasar en muchos de estos sitios del sureste de Asia. Aquí los elefantes ya nadie los mata, entonces dentro de 20 años tendremos estos problemas que tenemos ahora. Yo creo que que la conservación funcionará, muchas poblaciones estarán creciendo localmente y tendremos que gestionar pues ese aumento de población. Entonces yo creo que esto nos da una oportunidad no solamente para resolver un problema local, sino para visualizar el futuro y decir, mira, esto va a pasar en muchos sitios, uh-huh. Vamos a ver qué podemos aprender, qué funciona y qué no funciona y qué se puede aplicar en otros sitios.
Exactamente. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, qué interesante, de verdad que sí, charlar contigo. Aimisa Campos Arceis es profesor, investigador y científico. Gracias por acompañarnos en fin de semana de COPE y bueno, que sigas disfrutando tantísimo de tu trabajo porque es una gozada, ¿verdad?
Es un gusto, yo a mí me motiva mucho y la verdad es que da mucha sensación de propósito, ¿no? Y de hacer algo que merece la pena.
Desde luego que sí, que merece muy mucho la pena. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Aimisa.
Muchas gracias, Rosa. Venga, chao.